Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es Jueves Santo, brilla el sol y por fin podemos hablar de una Semana Santa con tiempo estable y sin riesgo de lluvia. Un respiro para las hermandades que sacan sus pasos estos días y también para el sector turístico que en la región espera superar las cifras prepandemia. Uno de los lugares de mayor afluencia a esta hora es el centro de la capital. En la Plaza Mayor está Rafa Cerro.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días. La ciudad ha cambiado por completo de semblante. El entorno es distinto, la gente con otras expresiones, otros rostros, hasta el olor de la comida. Y la pregunta en el aire de si superaremos cada vez más las cifras famosas de antes de la crisis o de antes de la pandemia. Parece, en fin, que el tic-tac del reloj se hubiera parado. Hay un montón de protagonistas, después hablamos con algunos si quieres, también bastante pintorescos. Está por aquí Spiderman, Donald, Daisy. En fin, ambiente de fiesta por todas partes y buenas caras también.
Y ya por la tarde, ambiente de procesión. Muchos de los que nos visitan disfrutarán del día grande de la Semana Santa en este informativo, además de las de la capital. Vamos a contarles las de Alcalá de Henares, Móstoles o la Pasión de Morata de Tajuña. Decía visitantes, pero son más los madrileños que acuden a las procesiones. Algunos muy madrugadores, como los que nos hemos encontrado, apostados a la entrada de la iglesia de San Pedro el Viejo. De allí, a las 6:30 de esta tarde, sale Jesús el Pobre.
Llevo aquí desde las 5:30 de la mañana para coger este sitio. Es el fervor con que lo sacan los sanderos. Se tienen que poner de rodillas, en cuclillas. El sufrimiento, lo vivimos aquí en primera línea.
Hemos venido con la familia, básicamente. Llevamos desde las 7:30, cosas así, para ver a mi suegro cómo saca el paso.
Pues que mi marido es sandero del Dulce Nombre.
Llevo ya 70 años viniendo.
Y en Málaga esta mañana ha desembarcado la Legión y se ha producido el traslado del Cristo de Mena. Marcha de los 170 legionarios procedentes de Ceuta. También les vamos a contar la historia de Alex. Padece autismo, la conocida como discapacidad invisible, y acaba de empezar a trabajar en la Federación Española de Fútbol.
A ayudante de utillero. Preparar el material, colocar la ropa y las equipaciones de los futbolistas, preparar los balones y limpiar la ropa.
Vamos a repasar otras noticias con Loli Jurado. Fallece en Madrid a los 68 años el exministro Josep Piqué.
El presidente del gobierno Pedro Sánchez, varios de los ministros de su gabinete, el presidente de los populares Alberto Núñez Feijóo y agentes sociales han elogiado el talante dialogante del político y empresario, destacando su acusada vocación de servicio público. Javier Fernández Laschetti, consejero madrileño de Economía, Miquel Iceta, ministro de Cultura.
Hizo que en España desaparecieran monopolios, que hubiera liberalización, que hubiera competencia, que se privatizaran grandes empresas públicas que no tenía sentido que fueran propiedad del Estado, como Iberia, como Endesa, como Telefónica.
Era una persona de diálogo, era una persona que buscaba acuerdos y tendía puentes, y la verdad es que le echaremos de menos, y también en su faceta de empresario, donde desempeñó funciones diversas en empresas muy importantes de nuestro país.
El Tribunal de Cuentas extremará la vigilancia sobre los partidos políticos en la próxima campaña electoral.
Las formaciones tendrán que justificar con documentación los actos y mítines que convoquen y los gastos por envío de propaganda electoral. En 2019, los partidos presentaron más de 1 millón de euros en gastos que no se ajustaban a las necesidades de campaña. Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso.
Porque el Tribunal de Cuentas, posiblemente, me imagino yo, que en informes anteriores habrá detectado en ciertos partidos políticos que existen estas posibilidades de trampear, ¿no?, de sortear la aplicación de la ley. Hombre, claro que nos parece bien.
Detenidos tras abandonar a sus 3 bebés para irse de fiesta.
Ha sucedido en Carabanchel. Los arrestados son una pareja que había dejado a los pequeños al cargo de otra hija de 13 años, portavoz de Policía Municipal.
Al acudir, los agentes municipales comprobaron que una menor de 13 años, hija de la mujer detenida, había sufrido agresiones por parte de la pareja de esta. Cuando había llegado en estado de embriaguez y se había intentado hacer cargo de uno de los bebés que estaba cuidando la menor de 13 años.
Marzo de 2023 fue el segundo más cálido en el mundo desde que hay registros.
Un mes en el que se registraron temperaturas superiores a la media en el sur y en el centro de Europa, en nuestro país. El mes pasado deja temperaturas máximas extremas en 11 provincias, entre ellas los más de 30 grados registrados en Bilbao, un dato nunca visto.
Titular del deporte con Rodrigo de Pablo.
El Real Madrid celebra la victoria histórica sobre el Barça en las semifinales de la Copa. El 0-4 de anoche en el Camp Nou deja varios nombres propios. Benzema, que anotó un triplete, no lo hacía ningún madridista desde Puskás. Vinicius desequilibró, ganó el duelo con Araujo y salió del campo enfrentado con rivales y grada. Y Carlo Ancelotti acertó con su planteamiento, sorprendió con Camavinga de lateral y Kroos como pivote y luego reaccionó al triunfo con su habitual naturalidad.
Es orgulloso que la caldera ha vuelto a temperatura. Esto es el momento más importante de la temporada y cuando estamos en temperatura lo hacemos bien.
La goleada da a los de Ancelotti el billete para la final del 6 de mayo en Sevilla. Su rival será Osasuna y dará al Atlético plaza para la Supercopa de España si acaba tercero en el campeonato liguero. Más deporte para hoy. A las 6, amistoso de la selección femenina de fútbol contra Noruega, y a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Bayern en la Euroliga de baloncesto con la baja de última hora de Poirier.
Y momento para conocer la previsión del tiempo con Sara Valle.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora los termómetros en nuestra comunidad ya superan los 20 grados de temperatura en algunas localidades en el arco sur de nuestro territorio, como por ejemplo en Aranjuez, pero ojo, también en alguna localidad serrana, como en el caso de Cercedilla. En la capital nos quedamos en estos momentos en torno a los 19 grados y subiendo, de hecho, de cara a esta próxima Semana Santa, es decir, a esta recta final de semana, las temperaturas van a ser las grandes protagonistas, con valores más que primaverales, madrugadas menos frías y unas jornadas en las que los termómetros van a seguir incluso superando los 24 y 25 grados de máxima durante el fin de semana.
Onda Madrid. Área de servicio público.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora vamos a encontrar complicaciones en la salida de la capital madrileña por la 1 a la altura del Vellón y la Cabrera. Todo ello sentido norte, sentido Castilla y León, y también complicaciones se van a circular por la 5 a su paso por Navalcarnero y allá el A42 a la altura de Torrejón de la Calzada. En cuanto en el resto de carreteras, eso sí, se circula con normalidad.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Loli Jurado en la producción y Juanjo Ceballos en el control de sonido.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Está levantada por Madrid entero, desde el primer pueblo hasta el último, por toda su comunidad, y de Madrid al cielo, mi alma.
Con esa gracia andaluza, el capataz del Cristo de los Gitanos ofrecía la levanta a todos los madrileños, una levanta especial, desde la Puerta del Sol y con la presidenta regional Díaz Ayuso, encargada de hacer sonar el llamador para levantar el paso.
Y escucharme, va a tocar el martillo la presidenta de la Comunidad de Madrid. No volverse loco, que no pasa nada, que estamos enterados. Que el Señor de la Salud le eche la mano por cima para que siga cuidando de nosotros. ¡Vamos a verlo y todos por igual, valiente! ¡Hasta ahí!
Otro de los momentos emocionantes que nos dejó el miércoles Santos fue la ajustada entrada del Cristo de las Tres Caídas por la puerta de la parroquia del Purísimo Corazón de María en la calle Embajadores. Lo hacía a las 2 de la madrugada y tras 6 horas sobre 32 costaleros recorriendo las calles de Madrid.
¡Vamos de frente! ¡Menos paso al cielo!
¡Menos paso!
¡Menos paso al cielo!
¡Menos paso!
¡Menos paso!
También muy esperado fue el momento que se vivió en Alcalá de Henares con el encuentro entre el Cristo de la Columna y la Virgen de las Lágrimas en la calle Santiago.
¡Vámonos!
Este Jueves Santo, día grande de la Semana Santa madrileña en la capital. Todo listo para que a las 6:30 salga Jesús el Pobre desde la iglesia de San Pedro el Viejo y a las 8 el Gran Poder desde la Colegiata de San Isidro. Allí está Julio Martínez, buenas tardes. ¿Cómo van los preparativos?
Pues el Jesús del Gran Poder, aquí justo a la izquierda del altar mayor, con la cruz al hombro y sobre un paso que es precioso. Está escoltado por 6 ángeles. Debajo irán 35 costaleros que serán quienes lo lleven a hombros por su ciudad, por su Madrid. Detrás, el silencio, porque no lleva acompañamiento musical este Jesús del Gran Poder. Cuando esté en esta calle Toledo, detrás va a salir toda una institución para los cofrades madrileños, que no es otra que la Esperanza Macarena, bajo un palio que es absolutamente espectacular, un manto de malla rojo en terciopelo, bordado con corazones, y delante, bajo la mirada de la Virgen, va a estar Fernando Chicharro, que es el capataz de esta Macarena. Mientras la Madre de Dios sale en procesión por Madrid, Fernando se convierte en algo así como los ojos de los 35 costaleros que van debajo.
Yo, en este caso, que soy su capataz, también he sido capataz del Señor Gran Poder, pues se me pasa tantas cosas, veo tantas personas que en ese momento la Virgen de la Esperanza y el Señor Gran Poder le piden, les hace feliz, que con solo que una persona de las que hay en la calle, de las miles que pueda haber o de las cientos que pueda haber, se sienta reconfortada o pueda acercarse al Señor o la Virgen, todo ese trabajo del año habrá merecido.
La Macarena sí que lleva detrás el acompañamiento de la música de marchas procesionales. A partir de las 8, esta Basílica de San Isidro se abrirá para despedir durante unas horas a dos de sus imágenes más ilustres, a sus dos imágenes más ilustres. Antes, a las 6:30, muy cerca de este templo, Jesús el Pobre va a salir a la calle junto a su madre, la Santísima del Dulce Nombre, y ahí estaremos también para contar esa salida, que además es una de las más complicadas de esta Semana Santa madrileña y que congrega también a miles de fieles, a miles de madrileños.
Ya saben que también pueden seguir esas procesiones a través de Telemadrid. Otras también salen esta tarde en distintos municipios de la región, como la del Cristo de los Doctrinos en Alcalá de Henares, en Aranjuez. Procesiona el Cristo del Perdón, vía Crucis, en San Lorenzo de El Escorial. Y en Morata de Tajuña, su pasión vivente a las 8 de la noche. Anoche fueron los ensayos y últimos retoques.
Ya no hay palmas de olivo, ni aleluyas, solo la cruz y la fatiga que te hacen caer de bruces.
Es la única del mundo con bendición apostólica para quienes participan en ella, unos 500 vecinos, y también para los que la contemplan, unos 15.000 visitantes.
Algo que me ha emocionado muchísimo, me ha revuelto el corazón, impresionante.
Me he quedado asombrado, entonces no sé ni qué decirle.
Es un sentimiento muy fuerte.
La pasión no se pasa. Sigue estando año tras año y espero que siga mucho más.
Lo sentimos muchísimo, muy bonito, muy bonito, muy emocionante.
En la zona norte también viven intensamente estos días de la Semana Santa, con gran devoción en San Sebastián de los Reyes hacia su Santísimo Cristo de los Remedios y en Colmenar Viejo, donde veneran a su Virgen de la Soledad, Patricia Cristóbal.
La zona norte de Madrid mantiene sus grandes tradiciones por Semana Santa, con procesiones, veladas, misas, oficios y oraciones que se repiten en todas las localidades, aunque con especial peso en Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes. En esta última localidad, los pasos empezarán este Jueves Santo con el fervor que despierta la procesión del Santísimo Cristo de los Remedios, que partirá de la parroquia a las 9 de la noche. Por su parte, el Viernes Santo llega su segunda gran apuesta, con una procesión con 3 imágenes también a las 9, según nos ha contado el párroco Javier Sánchez.
Recorrerán las calles de nuestro pueblo 3 imágenes. La imagen del Nazareno, la imagen de la Virgen de la Dolorosa y finalmente el Santo Sepulcro. Queremos que vecinos de nuestro pueblo puedan acercarse de esa manera tan gráfica a los misterios que estamos celebrando.
Colmenar Viejo es el segundo municipio del norte donde más intensamente se vive esta Semana Santa, con diversos actos que nos resume la concejala Isabel Álvarez.
El Jueves Santo tenemos a las 11 de la noche el Vía Crucis procesional. Luego el viernes tenemos por la mañana una procesión que se trae desde la Ermita de la Soledad a la Virgen de la Soledad, y por la noche a las 10 tenemos la procesión del silencio. El sábado de Gloria llevará a la Ermita a la Virgen de la Soledad.
Ambos programas con sus horarios se pueden consultar en las web de las propias parroquias.
En Móstoles, interesante iniciativa para acercar la Semana Santa quienes tienen alguna discapacidad visual. María Martínez de Mora, ¿en qué ha consistido?
Esta mañana el municipio ha dado la oportunidad a las personas con discapacidad visual de vivir una experiencia única en la Comunidad de Madrid. Javier San Martín Reyes es responsable de comunicación de la Semana Santa Mostoleña.
La experiencia sensorial ha consistido en que las personas ciegas han podido tocar
a través, han podido ver a través de sus manos las imágenes de la Piedad, de Cristo yacente y de la borriquilla, además de los tronos y de los estandartes que procesionarán esta noche, la del Viernes Santo.
El próximo domingo en Móstoles, el Cristo resucitado y la Virgen de la Soledad se volverán a encontrar con más de 100 años de historia. David Muñoz, primer teniente de alcalde.
Las hermandades de Móstoles han elaborado un programa repleto de procesiones como la del Encuentro, que se celebrará el domingo y que es de interés turístico regional.
Mañana Viernes Santo Móstoles contará con dos procesiones más, una la del Santo Entierro y otra la procesión mayor a partir de las 8.
Madrid gana cada vez más fuerza como destino de Semana Santa. Las procesiones y toda la oferta cultural que ofrece la capital anima a turistas de todas partes de España. Optimismo en el sector turístico, hoteles y restaurantes esperan incluso superar las cifras previas a la pandemia. Este año, además, acompaña el tiempo. Plaza Mayor, Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. La plaza engalanada, Enrique, en buena parte sencillamente con los semblantes de las personas de aquí, también por el sol, y por todas partes hay lo que has visto otros años también, aparte del negocio que genera la hostelería, están los que intentan arrancarle una sonrisa a los niños. Hay gente vestida de Donald, de Mickey, de Minnie. Aquí tengo a Spider-Man, es un Spider-Man o Spider-Man que se publicita como el Spider-Man gordo, dígame, ¿por qué?
Bueno, esas son las más lenguas, es la envidia de las personas, porque yo soy muy elegante, muy guapo y muy sensual, así que nada, pero bueno, me llamo Spider-Man gordo y yo no sé por qué.
O sea, que lo que, de que lo vean gordo es precisamente por eso, porque lo miran atravesado por la envidia, ¿no?
Yo espero que el señor reporter no me esté ya también llamando gordo.
No, 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 al contrario, al contrario.
Es que no, no, usted me parece un criminalito de los grandes. A ver, en una plaza tan bonita, en una semana maravillosa como esta, con un día radiante, con un sol maravilloso, y aquí estamos todos, todos para celebrar un día. Un día que es un día fantástico.
Me decía usted, caballero, que a veces, o me decía usted, Spider-Man, que a veces pide una foto de los de las personas, quiero decir, pide que le digan el origen, la ciudad de origen de las personas que se hacen, sí, una foto con usted. ¿Es para generar un vínculo? ¿Para qué?
Efectivamente, para generar un vínculo con las personas, les pregunto siempre los nombres y dónde viene. Y eso es importante para ellas y para mí también, porque sé más o menos ya cómo puedo lidiar con personas de todo el mundo.
¿En qué es distinta la gente de aquí, de esta Plaza Mayor?
La gente de la Plaza Mayor viene para pasear. Y en otros sitios viene de
Bueno,
paso.
Pues dejamos a Rafa Cerro con Spiderman y aprovecho para recordarles que estos días Patrimonio Nacional abre todos sus sitios reales, incluye los Palacios Reales de la Capital, de Aranjuez, El Pardo, La Granja y Río Frío y los monasterios de San Lorenzo de El Escorial y de Yuste. El horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde y este Jueves Santo se inaugura también el encendido de las fuentes monumentales del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso. Precisamente, muchos están aprovechando la Semana Santa para hacer turismo rural. En establecimientos de la sierra madrileña es complicado encontrar habitación o mesa en estos días, Tony Dacuña.
Bastante difícil. Durante este pasado fin de semana, pueblos como Guadarrama estaban ya bastante transitados. En San Lorenzo del Escorial, con su Semana Santa considerada de interés turístico regional, tienen una ocupación del 80%, según los cálculos del portal de reservas Booking. La situación es similar en Navacerrada, otro de los grandes atractivos turísticos en la zona. Valentina es la gerente de un hotel.
Para esta Semana Santa, las reservas y la previsión de ocupación en nuestro hotel y restaurante es buena, llegando más o menos al 90%, que es un buen dato, confiando también en que el tiempo nos acompañe para que puedan disfrutar de nuestra maravillosa terraza y del entorno tan privilegiado que tiene Navacerrada.
Y sí, parece que el tiempo acompañará. Durante la semana se prevén máximas de hasta 22 grados en algunas zonas de la sierra y días soleados para acompañar estas jornadas de descanso.
¿Y qué mejor manera de viajar que aprovechando uno de los viajes del Imserso? El gobierno ha autorizado un nuevo contrato para la próxima temporada 2023-2024. Se amplían las plazas, 70.000 más, y también los destinos, Chema Moreno.
Quienes han probado los viajes del Imserso seguramente quieran repetir.
Estupenda. Sí, sí, es lo mejor que hay.
He estado en Benidorm.
Pues hemos estado en Comarruga.
Sin embargo, la nueva convocatoria viene con una subida de precios. El incremento será del 7,5%. En concreto, el más asequible, de 4 días por la península, pasará de 116 a 124 euros. El más caro, de 10 días a Canarias, de 405 a 436.
Hacía importante adecuar estos precios para poder mantener la calidad del programa, para poder hacerlo sostenible.
Agencias y hoteles valoran positivamente esta subida de precios, aunque a algunos no les compensa participar.
Los hoteleros en sí no querían trabajar con el Inserso debido a las bajas tarifas que ofrecía, que les pagaban. Tengo una lista de espera enorme de gente que quería viajar, que no van a poder viajar porque no hay plazas suficientes.
Este año habrá un total de 900.000 plazas, 70.000 más que en la campaña actual.
En Madrid existen 3.000 comercios de pastelería que dan empleo a más de 8.000 personas. En uno de ellos, en la confitería El Riojano, ha estado hoy el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, para degustar la mejor torrija tradicional, Raquel Ruiz.
Sí, lo dice la Asociación de Empresarios Pasteleros Artesanos de Madrid, que ha otorgado el primer premio a esta pastelería ubicada en la calle Mayor, y hoy han recibido la visita del consejero de Economía. Javier Fernández Laschetti ha querido felicitarles por este reconocimiento, pero también por el esfuerzo constante de renovación que realizan establecimientos como El Riojano.
Sabiendo además que eso contribuye también, como en este caso, a que comercios con solera, comercios con tradición como este, sean al mismo tiempo comercios que puedan seguir adelante, renovándose, mejorando, como está haciendo este mismo del Riojano, y haciendo frente también a unos impuestos y una regulación que no siempre se lo pone nada fácil.
Y en El Riojano, Laschetti ha animado a los madrileños y también a los turistas a disfrutar de este dulce típico de la Semana Santa.
Lo que sí sé es que es algo que desde luego desde Madrid se puede ofrecer a todos los que vivimos en Madrid, sino los que vienen a visitarnos. Y este año hay récord de turistas previsto en Madrid en Semana Santa. Y eso va a ser muy bueno porque, entre otras cosas, se llevarán un recuerdo mucho mejor y más dulce de Madrid.
Durante estos días se espera vender más de 7 millones de torrijas.
Y el Pleno de la Junta de Distrito de Ciudad Lineal ha aprobado, con los votos a favor del Grupo Mixto, Más Madrid, PSOE y Vox, la propuesta de la plataforma vecinal Salvemos el Calero para paralizar las obras de reforma que se están llevando a cabo en este parque, recuperando las praderas de suelo natural y también el arbolado. Solo Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra, Ángel García.
Sí, la remodelación del Parque Calero, una zona verde de 70.000 metros cuadrados en el corazón del barrio de la Concepción, está suponiendo, según los vecinos, la esterilización del suelo del parque al pavimentarlo con zahorra y adoquín y convertirlo en un erial, tal y como explica Rubén Chimeno, portavoz de Salvemos el Calero.
Menos pavimento, fuera la zahorra, fuera el adoquín y más mantenimiento. Un parque ha de ser una zona verde, ha de ser una zona natural, ha de ser una zona fértil. Y estas obras lo que han hecho es esterilizar el parque y convertirlo en un aparcamiento, convertirlo en un recinto ferial o en cualquier otra cosa del estilo.
La propuesta aprobada en el Pleno de la Junta pide también recuperar los 40 árboles perdidos con Filomena y los 15 que se han talado en la reforma. Además, reclaman la rehabilitación de las zonas infantiles y de ejercicios para los mayores, que están hoy muy degradadas, así como la instalación de aseos públicos. De momento, los vecinos ya han conseguido poder reunirse el próximo día 17 de abril con el Coordinador General de Medio Ambiente y con el Director General de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Madrid va a destinar 26 millones de euros para ayudas a la rehabilitación de 7 barrios de la ciudad. En 4 distritos, 16.000 viviendas de Latina, Carabanchel, Usera y Fuencarral. Tiene los detalles Mar García.
Ayudas para instalaciones que ahorren energía, para retirar amianto, para urbanizar entornos. Es el propietario quien debe solicitar la ayuda. La subvención se establece según el ahorro energético conseguido tras la obra, un 40%, hasta 8.100 euros por vivienda, para ahorros entre un 30 y un 45%. Y la máxima subvención posible, un 80%, se traduce en hasta 21.400 euros por piso. Álvaro González, delegado de Vivienda.
Unas obras que van a llevarse a cabo a lo largo de 4 ámbitos, que son los barrios de Meseta, Poblado Dirigido, Puerto Chico, Eugenia Montijo, Tercio Terol, Colonia de la Paisa Carabanchel y Poblado Dirigido en el distrito de Fuencarral. Estamos hablando de aproximadamente unas posibles 16.000 viviendas que van a atender a esta rehabilitación.
Por retirar amianto, la ayuda va entre los 1.000 y los 12.000 euros por vivienda. Y en caso de situaciones de vulnerabilidad, se podrá asumir el costo total de la rehabilitación. Son más de 16.000 viviendas.
Momento de repasar varias noticias de sucesos en formato breve con la ayuda de Eva Prat. abandonan a sus tres bebés para irse de fiesta.
La policía municipal ha detenido en Carabanchel a un hombre de 42 años y a una mujer de 37 acusados de abandonar a tres menores de la familia de 1, 3 y 9 meses a quienes dejaron el pasado lunes a cargo de otra hija de 13 años para salir a divertirse. Cuando el hombre volvió al piso, quiso recoger al bebé de 9 meses, el único que es hijo suyo, pero su hijastra que lo cuidaba se negó al ver que estaba borracho, portavoz de policía municipal.
Al acudir, los agentes municipales comprobaron que una menor de 13 años, hija de la mujer detenida, había sufrido agresiones por parte de la pareja de esta, cuando había llegado en estado de embriaguez y se había intentado hacer cargo de uno de los bebés que estaba cuidando la menor de 13 años.
Cuando la madre volvió, se refugió en casa de unos vecinos. Los agentes comprobaron también que el piso estaba en condiciones lamentables.
Se pudo comprobar que el estado de limpieza de los menores era muy deficiente, así como las condiciones de salubridad de la vivienda, y que esta situación, según manifestaciones de testigos, era continuada en el tiempo.
Al hombre se le detuvo por un delito de violencia doméstica y a la mujer por abandono de menores, y los tres bebés quedaron a cargo de una hermana mayor de 18 años en el domicilio familiar.
Atropello en Galapagar.
Sucedía ayer en torno a las 7 de la tarde. Una mujer de 40 años resultaba herida muy grave tras ser arrollada por una moto a la altura del kilómetro 15 de la carretera M505 en Galapagar. Se trata de una vía con varias salidas a restaurantes y urbanizaciones privadas. La Guardia Civil investiga ahora las causas del accidente. Damián Pasero, portavoz de emergencias 112.
El SUMA 112 ha asistido y estabilizado a una mujer de 40 años que ha sufrido múltiples traumatismos a consecuencia del atropello de una moto. Ha sido trasladada en estado muy grave y con preaviso al hospital Puerta de Hierro.
La policía municipal investiga un segundo atropello en la avenida de Guadalajara, en San Blas. La víctima, una mujer de 76 años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, fue estabilizada por el SAMUR y trasladada al Gregorio Marañón.
Detenido por simular su propio secuestro y pedir 2.500 euros a su madre.
Ha ocurrido en Sabadell, donde una mujer denunció ante los Mossos de Escuadra que estaba recibiendo mensajes de unos secuestradores que decían tener a su hijo de 52 años y que amenazaban con hacerle daño si no pagaba 2.500 euros por su rescate. Los Mossos dieron credibilidad al secuestro y ubicaron al sospechoso andando por el centro de la ciudad. El hombre reconoció finalmente que se lo había inventado todo con el fin de conseguir dinero de su madre para pagar deudas que había contraído. Los agentes le detuvieron por la presunta simulación de un secuestro y un delito de amenazas condicionadas con ánimo de lucro contra su propia madre. El detenido fue finalmente puesto en libertad con cargos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tranquilidad. Es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la onda despide este domingo la Semana Santa con 5 horas trepidantes de fútbol y con un derbi como colofón.
Desde las 6 nos ponemos la camiseta del Leganés en su visita a Ponferrada.
A las 9 nos vestimos con nuestras mejores galas para el derbi en Vallecas entre el Rayo y el Atlético de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La ministra de Hacienda y vicesecretaria socialista María Jesús Montero espera que el exdirigente de Podemos Pablo Iglesias mantenga un perfil bajo en la negociación de Podemos para integrarse en Sumar. La líder de la formación y ministra, Yone Belarra, ha pedido hoy a los socialistas que se centren en gobernar, en topar la cesta de la compra y sacar adelante la ley de vivienda. Aludía también al deseo expresado ayer por Pedro Sánchez porque puedan formar parte de la plataforma de Yolanda Díaz.
Yo espero que aquellas personas que en términos políticos deciden en su momento y se respeta dar un paso atrás respecto a su presencia en el Ejecutivo o a dirigir, ser dirigente de esos espacios políticos, tengan la influencia justa que se pretende de aquellos que han sido ex-líderes, que son ex-líderes.
Yo quiero pedirle al Partido Socialista que se concentre en gobernar. Queda
prácticamente un año de legislatura y no podemos estar todo el rato haciendo electoralismo. Lo que hay que hacer es gobernar, aprobar esa ley de vivienda que es urgentísima para la gente de nuestro país y también topar de una vez por todas esa cesta básica de la compra. Es el mensaje que yo les mandaría en este sentido.
De cara a las elecciones de mayo, el Tribunal de Cuentas extremará la vigilancia sobre los partidos políticos. Las formaciones tendrán que justificar con documentación los actos y mítines que convoquen y los gastos por el envío de propaganda electoral. En 2019, los partidos presentaron más de 1 millón de euros en gastos que no se ajustaban a las necesidades de la campaña, Noelia Ontoria.
Parques infantiles, una actuación musical, mantelería, atrecho de temática canina, servicio de estilismo a los candidatos y material de oficina. Todos los gastos fueron consignados en la carpeta de la campaña electoral por el PP, Ciudadanos, Podemos y el PSOE en 2019. El Tribunal de Cuentas lo rechazó por exceder la naturaleza electoral. Para evitar que este año lo intenten de nuevo, se exigirá detalle en la justificación de los mítines y una memoria explicativa de los gastos por envíos de propaganda electoral en la que se debe informar de qué se incluyen los sobres contenedores de los envíos, las empresas que se encargan de la confección y distribución y el destino de los envíos por circunscripciones. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, entiende que evitarán así las pequeñas trampas contables. El diputado de Más País, Íñigo Errejón, considera que los partidos ya cumplen con esta transparencia.
La propia ley que impide que te gastes más en anuncios, en cuñas de radio y se pueden camuflar porque tú pones solo la cantidad, pero no dices qué actos hiciste con esa cantidad.
Hay mítines grandes y hay mítines que son, digamos, poner cuatro palés en una plaza y hablar para 20 personas, pero si quieren que se comuniquen esos, hoy en día, de todas formas, en la era de las redes sociales, para saber todos los mítines que hace una formación política, solo hace falta revisar sus publicaciones.
Publicaciones en redes sociales que, por cierto, deben ir por cuenta del partido y no son imputables a la campaña. Así lo determinó el Tribunal de Cuentas al rechazar las alegaciones de Podemos en 2019, justificando que no presentaba candidatos ni programa, sino que pretendía dar a conocer posiciones políticas y captar voto. Tampoco se admitieron los gastos publicitarios iniciados antes del periodo electoral, algo que intentaron colar todos los partidos. Las irregularidades conllevan sanciones y pérdida de subvenciones electorales a las formaciones políticas. El Tribunal de Cuentas también está encargado de fiscalizar la financiación de los partidos.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Pablo López y empezamos por la muerte del exministro Josep Piqué.
El político y economista fallecido y a los 68 años ocupó diferentes cargos entre 1996 y 2003 con Aznar como presidente. Alberto Núñez Feijóo, que ha destacado su profesionalidad, contaba con él para el nuevo equipo económico de la Fundación Reformismo 21. El presidente Sánchez, por su parte, ha destacado su compromiso con la sociedad civil y el diálogo. También se ha pronunciado Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, y Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
Era una persona de diálogo, era una persona que buscaba acuerdos y tendía puentes, y la verdad es que le echaremos de menos, y también en su faceta de empresario, donde desempeñó funciones diversas en empresas muy importantes de nuestro país.
Hizo que en España desaparecieran monopolios, que hubiera liberalización, que hubiera competencia, que se privatizaran grandes empresas públicas que no tenía sentido que fueran propiedad del Estado, como Iberia, como Endesa, como Telefónica.
Noticia económica, crece la venta de coches de segunda mano.
En concreto, un 3,4% en el primer trimestre del año. Según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, han vendido algo más de 467.000 unidades, siendo los coches de más de 10 años los más vendidos. En Madrid, por contra, las ventas han reducido un 23% en el último año.
Fuera de nuestras fronteras, Francia y China buscan avanzar en el proceso de paz entre Ucrania y Rusia.
Reunión entre los presidentes de Francia y China en Pekín con el objetivo de avanzar en ese plan de paz. Emmanuel Macron, el presidente francés, confía en que China sea capaz de llevar a Rusia a una mesa de negociación.
Sube la temperatura global.
El pasado mes de marzo ha sido el segundo marzo más caluroso a nivel mundial desde que hay estadísticas. Las temperaturas han superado la media, sobre todo en el norte de África, en la mayor parte de Asia y en el suroeste de Rusia. Los datos son del Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea. También recoge este centro de datos que la extensión del hielo marino en la Antártida ha sido en marzo la segunda más baja desde que hay registros, un 28% menos que la media.
270 legionarios que están participando en la procesión del Cristo de la Buena Muerte han desembarcado en el puerto de Málaga sobre las 10:30 de la mañana. Han desfilado hasta la capilla de la congregación entre los gritos y aplausos de los malagueños. Allí han sacado la imagen de Pedro Mena en hombros, paseándola por la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás antes de comenzar la procesión. Un acto al que han asistido la ministra de Justicia Pilar Llop y el actor Antonio Banderas, entre otros. En otras ciudades de España hoy también es uno de los días más importantes de la Semana Santa. En Sevilla en unas horas se celebra la Madrugá. Las hermandades de la Macarena, el Gran Poder, el Silencio, el Calvario, la Esperanza de Triana y los Gitanos llenarán las calles de la capital andaluza de pasión y devoción. En Castilla y León las procesiones son conocidas por su sobriedad. A las 11 de la noche Zamora acogerá la del Yacente. Grandes cruces de madera acompañarán el recorrido en silencio, solo roto por las campanillas y el golpear de los hachones en el suelo.
Jueves Santo, en el que hemos escuchado ese desembarco de la Legión en Málaga y en el que el Papa Francisco ha presidido la misa crismal con la que se abre el llamado Triduo Pascual, con el que comienzan los ritos de la Semana Santa. El pontífice ha pedido en su homilía a los sacerdotes que se eviten las divisiones, Flor.
El Papa Francisco ha aparecido en buena forma después de haber estado ingresado durante 3 días la semana pasada por una bronquitis. Ha presidido la misa en la que se conmemora la institución del sacramento del orden sacerdotal. Durante su homilía, en la que tradicionalmente da consejos a los sacerdotes, ha instado a crear armonía.
Cuando nos convertimos en instrumentos de división y le hacemos el juego al enemigo que no sale a la luz y ama los rumores y las insinuaciones, el enemigo que fomenta los partidos, que alimenta la nostalgia del pasado, la desconfianza, el pesimismo y el miedo.
Esta tarde el Papa presidirá la misa de Jueves Santo y lavará los pies a 12 presos de una cárcel de menores de la periferia de Roma.
Les vamos a contar la historia de Alex, un joven de 24 años con autismo que ha empezado a trabajar en la Federación Española de Fútbol, un hito ante una discapacidad a la que llaman invisible, Julio César Cobos.
Alex González es autista, pero esta discapacidad no le ha impedido cumplir un sueño. Con 24 años va a trabajar junto a futbolistas de élite. Será utillero en la Federación Española de Fútbol.
A ayudante de utillero. Preparar el material, colocar la ropa y las equipaciones de los futbolistas, preparar los balones y limpiar la ropa.
Alex ya ha conocido al presidente de la Federación, Luis Rubiales, y al seleccionador nacional, Luis de la Fuente. A su lado, quien más disfruta es su madre, Carmina.
Él está feliz, contento, ilusionado, con ganas de empezar. Y sobre todo pensando en Alex, pues que es un gran deportista y lo que más le apasiona en su vida es el deporte.
Alex practica el fútbol sala, el pádel, hace senderismo y el autismo nunca ha sido una traba. Para su madre es una discapacidad invisible y Alex ha salido adelante.
Tienen unas dificultades comunes, como pueden ser, pues lo que te digo, las relaciones sociales, la comunicación. Necesitan un aprendizaje un poco diferente al nuestro. Alejandro, cuando era pequeño, pues empezó todo con pictogramas, con imágenes. Necesitan como unas rutinas en la vida.
Alex va a tener ahora a sus ídolos muy cerca.
Me gustaría conocer a todos, pero me gustan mucho. Pedri, Gavi, Morata y Nico Williams.
Alex es el primer ejemplo, pero debe haber más casos de colaboración con personas autistas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Recta final de este informativo, tiempo que dedicamos a la cultura. Y hoy lo hacemos con los estrenos de cine que se han adelantado por la Semana Santa. Nuestro compañero Carlos Honorato desgrana lo mejor de la cartelera.
El estreno de la semana es Air, la historia real del triunfo de la mercadotecnia, cómo Michael Jordan reflotó una marca deportiva.
Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
¿Quién es el jugador?
Michael Jordan.
Los amigos Ben Affleck y Matt Damon vuelven a coincidir en el guión y en los papeles principales de esta película.
Ahí decides dejar de ser una caperucita y convertirte en loba.
De Caperucita a Loba. Primero fue una novela con mucho éxito. Luego un monólogo que lleva 7 temporadas llenando el teatro. Y ahora la escritora, guionista y actriz Marta González de Vega lleva al cine a su personaje y a los hombres que la hacen pasar de Caperucita a Loba.
Pero anima esa cara, que estás en la mejor edad de una mujer. Y encima con un novio estupendo que nos lo va a presentar.
Lo hemos dejado.
Una película que promete ser una de las comedias del año.
Oh, es otro fracaso a tu edad.
La película familiar de la semana es Super Mario Bros. El emblemático héroe de Nintendo llega a las salas.
¡Bowser viene hacia aquí!
No tengo miedo. Haré lo que sea por mi hermano.
Vamos a salvarlo.
Los fontaneros de Brooklyn, los hermanos Mario y Luigi, trabajan en una avería subterránea. Al final tiene que rescatar a la princesa. Y para acabar, una de terror. El exorcista del Papa.
Eso no fue un exorcismo.
Russell Crowe es el exorcista jefe del Vaticano que investiga la terrorífica posesión de un niño y termina descubriendo una conspiración.
Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe. El Papa.
Y hoy nos despedimos con The Gin Genie. Con música de David Bowie se cumplen 50 años desde que se publicara el mítico disco de Aladdin Sane, que coincidiendo con el aniversario se va a reeditar. Con la música de David Bowie nos despedimos. Se quedan con Madrid Plato a Plato. Pasen una feliz tarde. Snow White, New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie.
Onda Madrid, noticias 14 horas.